¿Qué tal, hermanos? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro episodio número 5 del podcast de Equípate.life, la plataforma que estamos levantando para todos ustedes, para tener muchos recursos para nuestras iglesias. Hoy tenemos una entrevista muy especial con nuestro hermano Otoniel Collins, quien es el obispo de la región sureste de la Iglesia de Dios, aquí en el estado de Florida y otros estados aledaños, que ya nos platicará él. Es muy interesante porque en esta ocasión vamos a hablar del tema del liderazgo. ¿Qué tan importante es el liderazgo, el desarrollo del liderazgo? ¿Cómo vemos el desarrollo? ¿Qué opina nuestro hermano Otoniel Collins acerca de los programas de capacitación que se están dando en varias regiones? Una de ellas, la que él está administrando, y vamos a platicar acerca de lo que es la Iglesia de Dios en esa región. Así es que quédese con nosotros, por favor, en este podcast, episodio número 5 de la plataforma Equípate.life. Suscríbase, por favor, a nuestro canal de YouTube y visite nuestras redes sociales. Regístrese para recibir muchos recursos para sus iglesias y para sus ministerios. Gracias. Empezamos en un minuto.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
Buenas tardes, hermanos. Pues como les decía, está con nosotros el obispo Otoniel Collins. El hermano Collins es el superintendente de la región sureste, Florida y otros estados que comprenden esta región. Muchas gracias, hermano Otoniel, por estar con nosotros.
Mi querido hermano Jorge Carpinteiro, estamos alegres. Le agradezco mucho de que haya pensado en darme la oportunidad de participar en esta visión, trabajo, idea, proceso que Dios le ha puesto en su corazón. Estamos listos para acompañarle en esta jornada.
Gracias, hermano Collins. Esto es algo bien importante porque nuestras iglesias se tienen que nutrir de todo lo que Dios nos ha dado a unos y a otros. Y el propósito de esta plataforma Equípate.life, pues es tratar de unir, compartir esfuerzos, compartir talentos, bendiciones, dones que Dios ha dado a la iglesia en todos lados y que pueden ser un detonante muy importante para el evangelismo en estos últimos tiempos de cosecha. Así es que nuevamente, gracias, hermano. Y vamos a empezar conociendo un poquito del hermano Otoniel Collins. El hermano Otoniel Collins viene de una familia de misioneros, de pastores, sus padres, sus hijos pastoreando, tu esposa Xiomara también muy, muy activa en la obra de Dios. Vi recientemente un video de tu mamá cantando. Ministrando allá en la iglesia del Pastor Vega. Platícanos un poquito de ti, de tus orígenes, hermano, por favor.
Bueno, una vez más, un gran saludo muy especial a todos los que van a estar siendo ministrados a través de este hermoso programa y que nuestro pastor Jorge Carpintero es el que Dios ha puesto en su corazón. Recibo un saludo de la región sureste hispana que comprende el sur de Georgia y todo el estado de la Florida, representando aquí a nuestro consejo regional, al equipo de la estructura, yo le llamo la maquinaria que mueve la visión de Dios en todo esto, y claro, de la célula básica y funcional de nuestra región, el pastor, la pastora y la iglesia local. Ahí está donde se hacen todos los grandes, decimos yo, los grandes avances y desarrollo del plan de Dios en la tierra, la iglesia local. Sí, hermano, Dios me dio el privilegio de soy el tercero de 6 hermanos, una hermana y 5 varones. Mis padres, tengo el honor de haber nacido en esta hermosa familia. Mi papá nicaragüense, de la etnia Miskitos, y mi mamá de las Islas de la Bahía, en Lutila, en Honduras. Así que una hondureña y un nicaragüense, Dios los une en un instituto bíblico. Escuché bien esto, está tremendo. Mi papá, a la edad de muy joven, mire que conecte, cuando Dios tiene un propósito, hermano Jorge, él hace todo lo que tiene que hacer. Mi papá estaba en las montañas allá de Nicaragua, frontera con Honduras. Y Dios le inquieta su corazón y sale de ahí con deseo de hacer algo que él no sabía ni qué era. Entonces, y cuando llega a Honduras, a Tegucigalpa, se encuentra al hermano Josué Beltrán Rubio, que estaba plantando iglesia ahí en la ciudad de Tegucigalpa. Lo mira, vio algo, lo mandó a Santa Tecla, El Salvador, y mi mamá, por otro lado, estaba siendo ministrada por unos misioneros de la Iglesia de Dios, O'Neill McCullough, y ellos la adoptaron prácticamente. O'Neill McCullough termina dando clases en el Instituto Bíblico y le dice a mi papá, mira, ¿tienes novia? No, yo te tengo tu esposa. Y así se la trajo y se conocieron y se casaron y fueron de regreso a Nicaragua y Dios los llevó otra vez a su pueblo. No existía la obra Iglesia de Dios, no había pentecostalismo en ese momento. Y allá por los 50, allá mi hermano mayor nació en el 55, así que 53, 54, ellos regresan a su pueblo. Y a mi mamá es de misionera y mi papá regresa al pueblo y plantan las iglesias de Dios en todo ese lugar. Y ahí ahora que hay un territorio que se llama el territorio Costa Caribe de la Iglesia de Dios en Nicaragua. Y ahí nací yo en Puerto Cabezas, en la ciudad que es más representativa. De ahí se pasaron a Managua, crecimos, estudié, estuvimos siempre en la iglesia. Después vino la situación civil de Nicaragua, que hubo una situación, tuve que emigrar a Honduras y Dios ahí me hizo conocer a mi esposa Xiomara en Honduras, en la universidad, estudiando medicina, los dos, nos graduamos de la Facultad de Medicina. Dios abrió el camino para nosotros para estar aquí en Estados Unidos, en Miami. Nos casamos en Miami, nos casó el hermano obispo en ese momento, Héctor Camacho. Y
Eduardo
así
Camacho.
fuimos conectando hasta que Dios nos llamó a servir como médicos misioneros. ¿Sabe cuál fue? Estando trabajando ya aquí, buscando el futuro de trabajar, no para hacer verdaderamente un nombre o una profesión, pero sí para servir, hermano Jorge. Dios nos llama a Xiomara y a mí a las misiones. Usa al hermano José Minay. Dios siempre pone
El hermano
personas en su
Minay.
camino para que te hablen y te recuerden que él tiene un proyecto para tu vida. Así que hermanos, Dios, José, hermano José Minay nos miró, nos quiso llevar a Sudamérica, a Ecuador, pero Dios, a través del hermano Roland Van, nos dijo, miren, hay una necesidad en Centroamérica, en Honduras, ustedes son los médicos, ustedes pueden ir. Y así empezamos la ruta de médicos misioneros, saliendo de Miami, nos comisionaron aquí en la región sureste hace más de 35 años, nos comisionaron acá. Y fuimos allá. Dios nos dio tres varones. Dios no me dijo, hijo, no vas a poder tener hija porque las capacidades no te las di para que puedas desarrollar una princesa. Pero entonces me dio guerreros. Entonces empezamos a desarrollar y Dios nos dio a Josué, a Jonathan y a Daniel. Y Daniel, hermano, es el menor. Él está ahorita viviendo en Cincinnati, Ohio. Está trabajando, él es ingeniero químico, está trabajando ahí en ese lugar. Jonathan está aquí con nosotros, está plantando iglesia junto con su hermano también y su esposa Josué. Están plantando una iglesia en Fort Lauderdale, se llama Renewal Church of God. Todos son de 30 para abajo, de 30 años para abajo. Están abriendo una tremenda obra y también ellos nos hicieron abuelos por primera vez. ¿Y sabe qué nos dio el Señor, hermano? Una nieta preciosa.
Ahí está la
Así que,
princesa.
si sigo hablando, le quito el programa, pastor. Yo solo le quiero decir que soy muy bendecido. Mi hermana es pastora aquí en la región, casada con Roger Mendoza. Los dos son pastores de la Iglesia Santidad a Jehová en Homestead. Mi hermano Lucio, pastor de la Iglesia John's Island, allá en el territorio este central, en Sur Carolina del Sur. También sus hijos ministran al Señor. Los hijos de mi hermana ministran al Señor. Así que yo tengo esa bendición que Dios nos dio de tener nuestros padres que nos orientaron. Nosotros tomamos ese legado de la fe, pasarlo a los hijos. Y ahí vamos, hermanos. Esto solo sucedió por la gracia y la misericordia de Dios, pastor.
Amén, amén.
Capente.
Y esto es bien importante y yo siempre lo he predicado aquí en la iglesia, hermano, porque cuando tenemos un antecedente de nuestros padres, abuelos, generaciones atrás de heredar el evangelio, nuestras vidas son totalmente diferentes. Nuestras vidas pasan por situaciones difíciles como todas las vidas,
Claro.
pero estamos en el camino del Señor. Mi congregación aquí donde he estado por 12 años en Indiana, el 90% de ellos son cristianos de primera generación. Ellos conocieron al Señor apenas en esta primera generación. Y cuando yo les platico también de mis generaciones, de mis padres, de mis abuelos en el Evangelio, les digo, para ellos empezó ahí, pero para ustedes, ustedes son la primera generación, pero lo que yo les platico, ustedes, sus nietos, sus bisnietos, van a platicar también de un día cuando sus padres conocieron el Evangelio. Yo creo que es muy importante esto, hermano, porque esto es un testimonio. Es un testimonio de cómo el Evangelio cambia vidas, cómo el Evangelio transforma familias, cómo el Evangelio forma familias. Y más que todo esto, hermano, cómo el Evangelio como familias nos da un propósito que se hereda de generación en generación.
Pastor Jorge, usted sabe, hoy más que nunca la familia está atacada por todos los diferentes ángulos que pueden existir. Hoy más que nunca nosotros debemos de levantar el modelo bíblico, porque hay otros modelos que no tienen nada que ver con nosotros, y hay esperanza y hay fuerza mientras Cristo sea el fundamento.
Amén, amén. Ese es lo más importante. Pues vamos a la sección de conociendo a la iglesia, hermano. Estás en la región sureste. Todo mundo dice qué hermoso Miami, qué hermoso la Florida,
Orlando,
Disneylandia, pero en medio de todo eso, la iglesia está funcionando. Hay familias, hay necesidades, hay gente que requiere urgentemente el evangelio. No todo es luces y sol y playa. Hay necesidad del evangelio. ¿Qué estados conforman tu región? ¿Cuántas iglesias, pastores? ¿Qué es lo más importante de la región sureste que debemos de conocer, hermano Toniel?
Amén, claro que sí. Fíjense que la región sureste hispana, yo tengo el honor de estar acá 6 años ya. En este año, en el mes de julio, voy a cumplir 6 años. Y eso ha sido algo extraordinario, algo lindo. ¿Sabe por qué? Porque estoy parado sobre los hombros de todos los que nos precedieron. Líderes de gran impacto que han marcado la historia de la Iglesia de Dios en Estados Unidos, que la llamamos nuestra hispanidad, y fuera de Estados Unidos también. Le digo nombres: doctor Víctor Pagán, ¿verdad? Doctor Amparo Rivera, ¿verdad? Estamos hablando de personas sobre
grandes,
eso. El pastor Manuel Pérez Sánchez, obispo Manuel Pérez Sánchez, doctor Ángel Marcial, todos los que han precedido, el hermano Montañez. Todos los que estaban acá y nos precedieron hasta llegar a hermano Collazo. Es una historia rica de hombres y mujeres, familias, pastores y pastoras, en las cuales hoy nos toca servir. Es una región formada por de 142 iglesias, de las cuales estamos siguiendo plantando, queremos llegar a plantar aún más todavía, y reportarle al Señor lo que dice la iglesia, lo que dice la palabra de Dios para hacerlo. Entonces somos una formado por esta cantidad de iglesias y vamos, como le decía, yo le llamo que nuestro límite geográfico va desde el sur de Atlanta hasta abajo, hasta el Key West.
Okay.
¿Verdad? Desde el Key West, toda esa zona nosotros tenemos la oportunidad de poder trabajar. Y estamos sirviéndole aquí con gozo, con alegría y con mucho deseo. Necesidades, sí. Estamos viviendo tiempos. Yo puedo decir la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Los tiempos que estamos viviendo, ahí están descritos. No hay mejor descripción de un post para una red social que el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. A pesar de que la iglesia sigue brillando, que es nuestro trabajo, que necesitamos mantener esa luz, ese faro encendido en medio de la densa oscuridad, todavía se está necesitando cada momento que la iglesia recuerde cuál es la razón por la que existe. Así que sí, es un país, es un estado que tiene bellezas, tiene muchas atracciones, tiene mucha visita de muchos, ¿verdad?, turistas y personas de diferentes lugares, pero también la necesidad es enorme, la necesidad es grande. De eso, siguen habiendo familias quebrantadas, sigue habiendo dolor, sigue habiendo desánimo, sigue habiendo depresión, enfermedad, y sigue esto multiplicado, pero también tenemos entendido que si eso está presente, se multiplica también la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un gran desafío, Pastor Jorge.
Sí, y eso precisamente, hermano, es importante anotar, porque cuando uno habla o piensa en la Florida o escucha la Florida, pues uno inmediatamente piensa en sol, palmeras, y cosas muy bonitas. Y es un estado precioso, por supuesto, pero en ese estado particularmente es donde se están desarrollando, a lo mejor paralelamente a California, una sección de California, el sur, donde se están desarrollando muchas de las ideologías satánicas que están destruyendo el concepto de familia, el concepto de hombre, el concepto de mujer, el concepto de el mercantilismo, el consumismo tan excesivo que está consumiendo mucha gente. Probablemente en ese estado, en medio de toda esa aparente belleza que se ve, debajo, como tú dices, hay unas fuerzas espirituales que se están moviendo tremendamente. A eso le tenemos que aunar que la Florida es un estado, target, es un blanco para la inmigración.
También.
Y ahorita que está todo este movimiento tan fuerte social en todo el mundo, masas de migración por todos lados, como que el contexto social se está reconfigurando en todo el mundo y hay migración por todo el mundo. ¿Cómo está recibiendo la iglesia estas dos cosas, hermano? La situación de ideologías, filosofías y todo esto, y la inmigración, las iglesias, las 142 iglesias en tu región.
Estamos muy conscientes de que estos momentos Florida te está pasando por una situación muy especial. En primer lugar, también le podemos añadir, mi querido Pastor Jorge, podemos añadirle lo que es el tráfico de drogas, el tráfico humano, la pornografía infantil y todo lo que conlleva esas situaciones que estamos viviendo. Hermano, aquí se está viviendo como se está viviendo en cualquier otro estado, en cualquier otro lugar. Aquí hay personas que mueren por esta intoxicación por fentanilo. Aquí se
Fentanilo.
está atacando fuertemente la violencia. Aquí se está atacando fuertemente los crímenes y todo lo que hay. Todo eso está a la orden del día. ¿Cómo está la región sureste hispana, la iglesia, tratando de abordar y estas ideologías cambiantes, los antivalores, podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Que están dañando. Definitivamente, nosotros creemos, como lo hemos percibido, la iglesia local es la célula básica y funcional donde el reino de Dios se mueve. Entendiendo por iglesia local, no lo edificio, ese es el templo. Ya lo aprendimos y si no, la pandemia nos lo recordó bien clarito. Ustedes no son iglesia solo cuando van los domingos. Somos iglesia 24/7, cada vez donde vamos al trabajo, donde vivimos en nuestro hogar. Pues nosotros debemos de retomar la función y yo creo que hoy más que nunca lo que la región sureste ha hecho, desde que lo han estado haciendo antes, pero voy a hablar de mi gestión. En la gestión administrativa mía, empezamos con un plan estratégico llamado Coordenadas 2023. En ese plan estratégico reunimos todo el liderazgo, el primero en el mes de enero del año 2019, y lanzamos una iniciativa llamada Coordenadas. ¿Qué tenía coordenadas? Seis áreas estratégicas. Tenía el desarrollo integral de la iglesia que conlleva la familia pastoral, el discipulado y el aspecto administrativo. En el segundo lugar teníamos la acción social. ¿Cuál es el rol que tiene la iglesia ante la comunidad? Porque nosotros no somos una isla, somos parte de. Es más, estamos formados por familia y la familia forma la iglesia. Por lo consiguiente, tenemos que estar conscientes de que lo que afecta en las escuelas afecta en nuestro hogar de la misma manera. En tercero, teníamos también nuestra formación bíblica, la teológica, ministerial, la educación cristiana. ¿Por qué? Porque si al final de lo que estamos viendo hacia la proyección de afuera, nosotros no lo asimilamos y capacitamos a nuestros niños, Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 6, desde que se levantan hasta que se acuestan y abren el camino y donde quiera que vayamos, hablarle de quién es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros, para que cuando tengan la experiencia de la zarza, digo yo, y se le aparezca el Dios a ellos, a nuestros hijos e hijas, puedan decirle, reconocer esta voz, yo soy el Dios de tus padres. Ese para mí es bien clave. Y segundo, mi querido hermano, después voy a hacer el otro ejemplo cuando hablemos de ese tema que me ibas a hablar, el tercer tema, pero también ellos puedan pasarlo a otro. ¿Qué hace la iglesia? Entonces estamos conscientes, creamos toda una dinámica de una estructura. Pudimos nombrar un director de acción social, un director de educación bíblica y teológica, que es nuestro educador, activar la Junta de Desarrollo Ministerial para que esté trabajando, para que todos nosotros pudiéramos crear una awareness, una conciencia de que la iglesia está siendo rodeada por esos movimientos. Por ejemplo, hay más fuerza para que se reconozca todos estos nuevos modelos de familia que mantener la familia bíblica
Es cierto.
fundamental. Entonces, ¿cómo trabajar en contra de eso? Fíjense que si uno dice que Cristo viene, está malo, pero decir todo lo demás está bueno. ¿Cómo hacer? Un momentito. Eso no es así. Nosotros tenemos que mantenernos parados y fundamentados en la verdad única y absoluta, que es que varón y hembra los creó, ¿verdad? Y que la familia surge de ahí genéticamente, si quiere que sea médicamente, estamos diseñados interior por nuestro ADN, que así debe de ser. De que lo quieran cambiar, pues nosotros tenemos que defenderlo. Entonces, creamos ambientes de concientización, capacitación a los pastores y a las pastoras y a los líderes para poder trabajar y crear unas herramientas, cómo abordarlo. ¿Cómo se hizo esto? A través de los ministerios de niños, a través del ministerio de jóvenes, a través del ministerio de hombres, a través del ministerio de la mujer, a través de la capacitación de los líderes, trayendo temáticas que fortalezcan nuestra fe y doctrina para que podamos hacerlo. Porque cuando el niño, nuestro niño va a la escuela, pasas cuántas horas escuchando cualquier otra cosa, vienen a la casa y no reciben nada, pero las iglesias tienen que tener al menos en esas 2 horas que los
Por
tenemos a
supuesto,
nosotros el
sí.
domingo, la fuerza y la dirección y el amor y el conocimiento de cómo ellos trabajar. Así que, hermano Jorge, es una manera, como es tan compleja la realidad. Con lo absoluto y lo principal de del Evangelio, nosotros podemos crear fortaleza, fundamento en la fe de lo que nosotros, Dios nos ha puesto a nuestro alrededor.
Tocas un tema, un punto ahí importantísimo. La iglesia tiene 2 horas el domingo para impactar la vida de los chicos, mientras que los chicos tienen 40, 50, 60 horas afuera para ser influenciados por el mundo. Y un padre de la iglesia me decía, unos papás me decían, hermano, es que no podemos competir. Le dije, mira, es que esas 2 horas no son tus horas. Son las horas de Dios. Y 2 horas en la presencia de Dios pueden ser mucho más grandes que cualquier tiempo en el mundo. Pero no dejes de traerme a los niños. No dejes de exponerlos a la palabra. Porque si vienes un domingo y el otro domingo dijiste, pues es que nos vamos a ir a la playa. Y el otro domingo es que nos vamos a ir a comer a otras ciudades. Es que tuvimos una fiesta, nos invitaron. Y me lo trae solamente 1 o 2 domingos al mes. Entonces, sí, las fuerzas de las tinieblas van a tener influencia sobre tus hijos. La importancia de algo que estás diciendo, hermano, y esto es algo que quiero que abundes un poquito más. La iglesia local. Tú estás hablando de esto y esto en lo que hemos platicado. Veo que este es un punto central en tu visión, en lo que tú estás haciendo. La fuerza, la importancia de la localía, que la gente entienda la importancia de ser parte de la iglesia local. Háblanos un poquito de esa visión tuya, hermano, sobre la
Claro que
iglesia
sí.
local.
Déjame elaborar algo muy importante que yo quiero compartir. Pero ante todo, quiero decir algo. 2 horas están con nosotros. Pero fuera de ahí, ¿cuántas horas en el internet? ¿Cuántas horas en las redes sociales? Pero imagínate las oportunidades que la iglesia tiene en la semana cuando están con nosotros. Y cuando nos lo mandan en los eventos que nosotros realizamos. Aquí es donde yo también pienso, y es lo que queremos hacer aquí. No voy a hacer entretenimiento a tu familia. Hombre, ven a tu campamento porque no vas a ser entretenido, vas a ser entrenado. Esa es la frase. Y segunda parte, mujeres, hombres, nosotros nos propusimos que cada evento sea un encuentro con Cristo. Ahí está la diferencia. Que en esas 2 horas, yo estoy completamente seguro, mi querido hermano, Pastor Jorge, que No es el Internet, no son las leyes, no son lo que ofrece este mundo. La realidad palpable de la presencia de Dios y su gracia transformadora en la vida de nuestros hijos, nuestras hijas y sobre mi vida también. Por eso debemos de crear, yo le llamo ambientes del Espíritu Santo, ambientes
Amén.
del aposento alto, donde cuando nuestros hijos lleguen, experimenten lo que no existe por ningún lado. Y por eso creemos con todo nuestro corazón que hay. Permíteme responder a la segunda pregunta con esta presentación. Esta presentación que te tengo acá en este lugar, no sé si se lo puedes entender.
Sí.
Es una presentación de la importancia de la iglesia local. De la importancia de la iglesia local. Y está basada en esta palanca, un punto de apoyo, en la tarea y la persona que está aquí, que es el hijo o hija de Dios. En este proceso, yo uso el principio, perdona, yo uso el principio de la palanca. Si usas y pones la palanca en un punto de apoyo correcto, la fuerza que vas a necesitar para mover la tarea, el mundo, lo pesado, va a ser menos. Pero si lo quieres hacer de una manera personal, te va a costar. Mira, esto lo hace para decir, si pones perfectamente el peso de la carga en el punto de equilibrio, mira la pelotita roja que puedes sostener el trabajo que está allá. Porque si te das cuenta, nuestra tarea es tan gigante que dice, ir por todo el mundo y predicar el
Predicar.
evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Demasiado grande, Pastor Jorge. Demasiado. Yo me pongo a desmayar cuando pienso en eso. Pero cuando vemos que hay, apliqué el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes?
Dame un
Deme un
punto.
punto de apoyo y moveré el mundo. Era, entonces, la potencia que se hace, la energía que la iglesia tiene que expresarse, la iglesia tiene que mover, a veces hacemos tan poco porque lo hacemos solos, pero si nos uniéramos, por eso te felicito, mi querido pastor, porque estás tratando de unirnos a las 9 regiones para saber qué estamos haciendo y así nosotros juntos poder aprender a cómo movilizar la tarea con menos esfuerzo, porque unidos somos más, unidos tenemos más fuerza y
Exacto.
unidos tenemos más recursos, tenemos mucho más. Entonces, si ponemos bien la misión de la iglesia en el punto de apoyo correcto, más la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacer. Entonces, aquí viene la filosofía de la pirámide invertida. Usted sabe que somos una iglesia que somos episcopal, donde la autoridad está en la región sobre el o estado sobre el obispo administrativo, y si nos vamos al Comité Ejecutivo Internacional, nuestro supervisor general y su junta. Pero cuando yo entendí que la estructura y el sistema de la iglesia, y el Señor nos recordó en los evangelios de que para poder ser verdaderamente ser un líder, para poder servir, hay que ser, si yo soy el líder de la región, entonces yo tengo que invertir mi manera de pensar y no autoritariamente, sino en el servicio y
Así
llevar
es.
todo lo que Dios me ha puesto a la iglesia local. La iglesia local es la
Exactamente.
base fundamental de todo lo que hacemos. Vuelvo a repetir, y estas son cosas que no nos gusta decir, pastor, pero aquí voy yo, ya que gracias me da la oportunidad. Sin iglesia local no hay distrito.
Así es.
Sin iglesia local no hay zona, no hay región. La iglesia local es la unidad básica y funcional donde se mueve
Exacto.
el poder de Dios, salva a Dios, bautiza a Dios, sana a Dios y hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque y entendiendo y repitiendo, no estoy hablando de el templo. El templo es la
Sí,
casa de donde
claro.
vamos a orar. Así
Sí.
que la estrategia de implementación de esta idea fue que el gobierno disciplina y la iglesia de Dios hace una declaración de prioridad que coloca a la iglesia local como el fundamento para las actividades ministeriales y dice así, y renovará sus esfuerzos para reconocer, afirmar, fortalecer, apoyar la importancia de este ministerio. Así que yo creo que si logramos tener concepto claro, pastor, tú eres clave. Tú, Dios te ha puesto a ti como su ejemplo para movilizar el reino de Dios en la comunidad y en la ciudad y hasta lo último de la tierra,
Así
porque Dios
es.
te tiene para eso. Pero la región, en este caso, donde estamos sentados, decidimos traer todo a la altura de la iglesia local. ¿Por qué? ¿Dónde están los estudiantes del Instituto Bíblico? En la iglesia local. ¿Dónde están los misioneros? En la iglesia local. ¿Dónde están los evangelistas, los pastores, los maestros, los líderes, los servidores, los diáconos? En la iglesia local. No están en la oficina regional, perdón, aquí no hay, no tengo. Pero ustedes en la iglesia local es donde entra el Antioquía, donde entra el Espíritu de Dios mientras están orando y ayunando y hacen los llamados para hacer el trabajo de Dios. Por eso me emociona, Pastor Carpinteiro, me emociona mucho la iglesia local, porque yo no me pierdo, y tiene tal vez que ver con nuestra formación médica, la célula es la unidad básica y funcional del
De
cuerpo.
todo organismo. Y creo ahí que esto es vital. Los protagonistas reales de todo este movimiento es el pastor local, el pastor que está bregando todos los días, el pastor que está con necesidades, inclusive pastores, y yo admiro a los pastores bivocacionales que aparte de
Sí.
trabajar físicamente en alguna actividad, todavía se toman tiempo para ministrar a la iglesia. Yo no sé, me sería muy difícil. Yo consumo en la iglesia 50, 60 horas a la semana. No sé cómo le haría para tener otras actividades, pero yo creo que esos son los protagonistas. Ellos son los protagonistas a los que debemos de apoyar, a los que debemos de dotar de recursos, a los que les debemos de arrimar todas las cosas que ellos van necesitando para que su trabajo sea excelente, para que ellos puedan desarrollar un ministerio de excelencia que pueda contagiar al mundo. Y este es otro punto, y ya vamos a entrar al tema de liderazgo, porque yo he visto en todo lo que tú estás haciendo, hermano Toniel, y todo lo que veo en la región sureste, yo veo excelencia, y a mí me encanta. Yo soy un apasionado de la excelencia. Yo fui instruido en la industria farmacéutica por alemanes y fuimos instruidos en excelencia. Nos gustaba mucho la excelencia y yo cuando tomé el tiempo completo en el pastorado, pues yo dije, si en el mundo lo hacemos de manera excelente, en la iglesia tiene que ser más que excelente, porque nuestro Dios es un Dios de orden, de excelencia. Y ahí tiene que ver mucho la formación de liderazgo. El liderazgo. Y aquí es donde entramos a este punto, hermano. Veo que tú tienes talleres de liderazgo, tienes cumbres de liderazgo, tienes Leader Labs, tienes un montón de actividades referentes a la formación de liderazgo y capacitación de la iglesia. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? ¿Por qué tenemos que desarrollar líderes? ¿Cómo desarrollamos líderes de excelencia en nuestras iglesias, hermano?
Porque yo creo que sí, porque la iglesia saludable es la esperanza del mundo. Es una de las frases que estamos manejando en estos nuevos entrenamientos que hay. Y cuando el líder es saludable, oiga bien, también es la esperanza para la iglesia. O sea, no estamos hablando del aspecto teológico de que Cristo es nuestra cabeza y
Sí,
ya
sí,
se
sí,
acabó.
sí, 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 sí,
Eso lo
sí.
sabemos, pero Dios le plació a nosotros darnos este enorme privilegio. Y tú usaste la palabra, Pastor Carpintero, usted está la palabra que dice así, protagonista. Dios nos ha llamado a ser protagonistas, no extras, no los que estamos trabajando ahí cuando no, protagonismo. Somos los que Dios escogió y dijo. ¿Por qué entonces? Porque si la iglesia es saludable, y ahí vuelvo a usar la pirámide, el distrito es saludable. La zona es saludable y la región es
Por
saludable.
supuesto.
Entonces yo entiendo y yo uso mucho este principio. Es bíblico porque a veces pienso yo, por toda la manera de pensamiento mío, que Pablo tuvo que haber recibido algún entrenamiento médico de anatomía porque le gusta hablar de las coyunturas y los tuétanos y le gusta hablar de la estructura y se ayudan mutuamente. Porque yo entiendo el principio de que cuando una célula, una iglesia local funciona bien, entonces nosotros podemos trabajar bien. O sea, entonces dije, ok, ¿qué podemos hacer aquí? Después de todo lo que dije anteriormente, que es en la iglesia local donde se mueve todo, dije yo, ¿cómo podemos hacer para llevar todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a la iglesia local? Y usted lo sabe, es el principio del liderazgo. todo sube o todo baja sobre los hombros del líder. Si nosotros invertimos el tiempo y los recursos en nuestros líderes, y cuando hablo de líderes, por lo general siempre hablamos del que está arriba, del que está en el lugar más alto, no. Pero en la iglesia local, mire, yo siempre soy un buen observador. Cuando voy a visitar las iglesias, la persona primera que me recibe marca el día en la iglesia. Eso es importante, el que está ahí. Tan importante como el que está tocando la música en el altar. Entonces, yo siempre les pregunto el nombre, porque siempre está bienvenido. Hay unos carteles, te estábamos esperando. Él es tan importante como cualquier otra persona en la estructura de Dios. Por eso la iglesia local me fascina. Si yo hiciera algún libro de tesis o algo, yo usaría el tema iglesia local. Porque yo veo que ahí hay una fuente inagotable de una riqueza de la operatividad de Dios en medio de nosotros. Ahí es donde Dios transforma. Ahí llega el introvertido y termina dirigiendo un culto. El que nunca ha hablado termina alabando a Dios. Porque Dios nos transforma a través de la enseñanza. Y yo creo que la enseñanza es bien importante en este proceso. Entonces, hemos desarrollado para cada ministerio, para cada persona en la iglesia local. Si a usted le gusta trabajar con niños, tenemos algo para enseñarte. Si quieres plantar iglesia, tenemos la escuela de plantación o el centro de capacitación que se llama CCPI, el Centro de Capacitación para Plantadores de Iglesias. Si quieres trabajar te gusta en las misiones globales, tenemos para darte orientación. Si quieres estudiar Biblia, tenemos nuestros institutos bíblicos. Si quieres estudiar académicamente, formalmente, maestría, pues los referimos a nuestros centros de estudio. Está el PTS y hay otros tipos de centros que se pueden desarrollar. Así que tenemos y desarrollan, y ya existen. Lo que pasa es que hay que saberlos poner en la plataforma para ser servida a la iglesia. Aquí estamos capacitando a los varones. El ministerio se llama Varón a su Imagen. Y ellos están hablando edificadores de vida. Estamos trabajando con ellos. Tenemos el de los jóvenes. Hermanos, mira, eso ha sido una cosa bella. Los jóvenes empezaron con la primera Naila con 25. Fue tan exitoso que el segundo vinieron 31. ¿Sabe cuánto tenemos hoy, pastor? 72 muchachos formándose estratégicamente en educación.
Gloria a
¿Y
Dios.
Sabe cuántos estudiantes tenemos en Leader Labs? 600 estudiantes tenemos en Leader Labs ahora. ¿Y qué significa Leader Lab? Le traemos las herramientas y la capacitación. Pero esto es clave, pastor Carpintero. Los maestros también deben de ser de lo mejor.
Claro. Claro,
los maestros deben de ser de la calidad.
Por supuesto.
Dios nos ha bendecido mucho con el doctor Fred Garmon, que nos ha permitido utilizar esa herramienta y ese entrenamiento que es de nuestra iglesia. Está comprobadísimo que funciona. Entonces, hemos tenido algo que yo le he llamado, se lo digo con todo mi corazón, usted tocó aquí un botón, una fibra muy especial en mí. Se llama para nosotros un avivamiento educacional. Estamos viviendo un resultado, pero recuerde que le mostré mi plan de acción de 5 años. Trabajamos 5 años del 2019 para acá con un plan estratégico y dirigiéndonos, creando creativamente, tuvimos que generar ambientes de educación y de capacitación. Y tengo entendido al inicio, pues tal vez pensaban que os venía un poco complicado de América Latina y este no sabe aquí es diferente. No, 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 el Dios del Dios es el Dios
el
de los
mismo.
cielos, es el mismo Dios. El Dios dice que ni los cielos de los cielos, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, me emociona, perdón, pastor Carpintero, pero es que la iglesia local se convierte en el núcleo de lo que Dios puede hacer.
¿Por qué no nos compartes un poquito ese plan
el
anual
plan,
que me
sí.
mostraste?
Voy a mostrarte el plan estratégico, se llama Coordenada 2023, y ese es en ese concepto. Quiero tratar de mostrar algunos aspectos. Aquí están unos documentos que quiero mostrarte para que podamos nosotros. En primer lugar, el Coordenada 2023 se convirtió. Mira, aquí es donde está en esta gráfica lo que yo quiero decir. Toda la razón de existir de nosotros en este programa, en este podcast, es la Gran Comisión.
Amén.
No hay otra razón por la cual existimos, y la iglesia que pastoreas en Indiana es por la Gran Comisión.
Amén.
Obediencia. Hay seis áreas estratégicas. Esas seis áreas estratégicas son el desarrollo, perdón, el evangelismo y misión global, la revitalización y la plantación de iglesia, el desarrollo integral de la iglesia que abarca el pastor y su familia, los miembros de la iglesia y el aspecto administrativo de la iglesia. Y después sigue el cuidado ministerial o pastoral. El pastor hay que cuidarlo. Si no se cuida, nosotros nos va mal. Entonces está en la educación teológica y ministerial, y está la incidencia social, la comunidad hacia la comunidad. Pero todo eso se desarrolla en esta dinámica, mire, en esta dinámica. La dinámica es que toda esta flecha tiene los jóvenes, los consejeros, hombres, educación cristiana, todo es el ejemplo, niños y familia, pero mire sobre la base que descansa. La base que descansa es el pastor. Es donde está la clave. Entonces, la filosofía de nosotros era sencilla, muy sencilla. Nosotros queremos acordar, pastor, que tu trabajo es uno de esmero, dedicación, sacrificio, entrega. Tu labor tiene impacto directo con las vidas y el cuidado de la congregación y más allá de las paredes del templo. Así que por esa razón, nosotros creemos y nos pusimos a elaborar toda una dinámica de trabajo para poder alcanzar. También a nivel de la estructura de la iglesia, nosotros sabemos que en la estructura, la iglesia local acá, los pastores y los líderes del ministerio, que es la parte de la baja de nuestra estructura, pero no por importancia, sino por base, ¿verdad? Creamos toda una dinámica y la hicimos nosotros crear. Y aquí viene, aquí está lo que todo esto, después les voy a enseñar qué es esto, pero voy a enseñarte rápidamente lo que pudimos hacer. Ahí, disculpa que estén, ahí está, esta es la parte. Desarrollamos un plan estratégico de 5 años. El primer año se llamó Posicionando a la Iglesia, lanzar y conocer la visión. Esto lo hicimos en el 2019. Ahí lanzamos toda una dinámica, creamos documentos y todo, oficinas móviles. El segundo año vino la gran pandemia. Y como esto lo lanzábamos nosotros en enero, en febrero, entonces nosotros fue en marzo que entramos en la pandemia, pero ya le habíamos puesto enfoque. Y acuérdate que coordenadas que son la latitud y la longitud.
Así
que
es,
nos da un punto para llegar. Entonces, y el punto para llegar es el cumplimiento de la Gran Comisión. Posicionarnos, nos tuvimos que enfocar, y tuviste un rol muy importante, y quiero hacer resaltar en esta mi participación. Gracias, Pastor Jorge, porque a través de tu ministerio pudimos navegar en tiempos difíciles. Fuiste el centro que reunió a todos los obispos, como yo nunca había estado, y trabajando juntos para llevar
Amén.
Orientación a
Amén.
toda la iglesia de Dios hispana. Que Dios bendiga su vida, a su familia y ese hermoso ministerio que Dios
Amén.
Le ha dado.
Amén.
Después de eso,
Gracias.
Medio saliendo un poco de nuestra pandemia, pero navegándola todavía, decidimos que no nos podemos quedar. Es el año de sembrar y cuidar lo que hemos sembrado. Y después dijimos, el 2022 hay que cosechar. ¿Sabe cuánto cosechamos en todo este periodo? 22 nuevas obras. 22 nuevas iglesias, y le dimos credenciales a muchos de nuestros ministros y a los estudiantes graduándose de los programas, los hombres graduándose de los programas de certificado, las mujeres también. Y después decidimos que el 2023 íbamos a celebrar nosotros el año del cierre. Así que yo creo que lo que estamos viviendo hoy es el producto de un proceso sistemático que se llamó Coordenadas 2023, que trajo conciencia, información, capacitación a toda la región. Y ahora, en este año, tener 600 líderes entre pastores y ministros y miembros de la iglesia recibiendo una capacitación de liderazgo. Yo estoy soñando, Pastor Carpintero, estoy soñando lo que este impacto va a hacer en la iglesia local. Esto nos llevó, para con esto termino y le entrego aquí rápidamente, todo lo que queríamos hacer, todo, elaboramos toda una información que ameritaba la creación de este manual. Este manual nos ayudó mucho, se fue distribuido Y sabe que este manual fue hecho por ministros de la iglesia. No
Amén.
fui yo que la hice. Me reuní
Amén.
con cinco de ellos para poder nosotros trabajar y desarrollarlo y presentarlo. Así que fue hecho por la misma región, utilizando la Biblia, utilizando los minutos de la Iglesia de Dios, porque no podemos ir en contra de nada de esto, y entonces crearte eso. Yo creo que creamos esta necesidad y esta conciencia de ser capacitados para ser efectivos en el ministerio. Eso
Amén.
fue lo que creamos, mi hermano.
Veo en este programa, en liderazgo, veo visión, veo formación, veo desarrollo y veo excelencia en todo lo que se está haciendo. Y por último, lo que puedo percibir en todo esto es que se ve un análisis de resultados. Y yo creo que esto a veces en el último punto, en los análisis de resultados, es donde mucha gente a veces y líderes se desmotivan, se desilusionan, porque aparentemente no vemos resultados inmediatos. Pero en la Biblia tenemos el ejemplo de que muchas veces los resultados llegaron inclusive 1000 años después, llegaron 500 años después, llegaron 300 años después. Y yo veo en este esfuerzo de liderazgo, hermano, una siembra importante para la siguiente generación. Si dejamos esto establecido, si dejamos este tipo de conceptos bien definidos, la nueva generación ya no va a tener que inventar otra vez la rueda. Va a tener ya algo para avanzar y eso le va a ir dando rapidez a la Gran Comisión, que es a final de cuentas nuestro punto final. Muchas generaciones hemos tratado de reinventar la rueda sobre lo que ya hay. Y si estamos dejando a los nuevos líderes una base ya sólida, bien estructurada, creo que eso puede ser. Y yo veo, hermano, ahorita en todo esto que me dices, y como que es un andamio que apenas está empezando. Y mi oración sería que este andamio se convirtiera en una fortaleza sólida en todas nuestras regiones, en toda Latinoamérica. Porque tú decías algo al principio muy importante. Creemos que la iglesia de Estados Unidos, ¿por qué es Estados Unidos? ¿Por qué es donde están los dólares? ¿Por qué es donde están las oficinas internacionales? Pensamos que nosotros somos los que estamos dirigiendo el barco. Y no, la iglesia en toda Latinoamérica es una iglesia que en muchos casos nos lleva años luz de distancia, van adelante de nosotros. Y tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar esos recursos, esos impulsos que ellos nos dan. Es un tema que vamos a tener que hacer otro podcast para seguir hablando de esto, hermano. Déjame hacerte un par de preguntas, finales. Respecto al liderazgo, en tu opinión, de manera general, no hablando de la región sureste, sino en general en la Iglesia de Dios, ¿qué es lo que les falta, en tu opinión, a los líderes hispanos? ¿Qué nos está faltando, para dar ese extra que necesitamos en nuestras iglesias? ¿Qué nos falta?
Voy a hablar de mi experiencia, de mis 6 años que tengo de estar acá como líderes y de la experiencia que he tenido con mis colegas, que respeto mucho, quiero mucho y me someto a sus direcciones cuando hay necesidad de hacerlo. Creo que nos hace falta unirnos, nos falta unidad. Que
Okay.
son muy buenos, tenemos todas capacidades. Nosotros tenemos líderes espectaculares, iglesias con pastores como las tuyas, como tenemos hermanos, todo está, no nos falta nada. Lo que tenemos que tener, y voy a usar esta frase con mucho cuidado, es, voy a usar una humildad suficiente para reconocer que todos nosotros podemos contribuir con algo. Hermano Jorge, Dios nos hizo de una manera tan especial que no hay una parte de mi cuerpo que sea más importante que otra.
Así es.
Todos mis órganos y mi sistema funcionan en una armonía y una sincronización tremenda, que si deja de funcionar una, ya no soy el mismo. Y por eso dijo Pablo, yo te dije cuando dije al inicio que Pablo sabía anatomía y fisiología, porque él habla de la iglesia como el cuerpo humano. y con esa sincronía, yo creo que debemos de sentarnos alrededor de las mesas para analizar qué significa ser el hispano en Estados Unidos. ¿Cuántos millones somos nosotros? ¿Cuánta oportunidad y potencia tenemos nuestros hijos e hijas formándose en profesiones, jueces, abogados, financistas, técnicos, ingenieros, y ahora que hay tantas carreras? Hermanos, ¿dónde está ese movimiento? Debemos de sentarnos para ver si verdaderamente estamos navegando o hemos quedado en algún momento atrapado en el quehacer repetitivo de ser iglesia.
Así
El
es.
liderazgo necesita ser como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos, que saben hacer y saben lo que tienen que tomar las decisiones. Y no solamente eso, donde me impacta de ese pasaje es, y sus hermanos lo seguían. Esa parte me llama la atención. Primero, tenemos que entender los tiempos. Segundo, saber lo que tenemos que hacer. Y tercero, que los hermanos nos sigan. Creo que lo que hace falta es unidad. Yo creo que debemos de sentarnos porque capacidades
Así
sobran.
es, sí,
Pero
mucho talento.
necesitamos tentarnos a decir, oye, no se trata de mi reino, ni el tuyo, ni esta región, ni lo demás, sino que lo que necesitamos ver, yo lo llamo una visión misional.
Amén.
Donde lo mío queda abajo y lo que supera es el reino, es la
Amén.
misión de Dios. Y eso es lo que yo creo en mi experiencia en América Latina. Yo navegué en mi área de superintendencia de Centroamérica y todo lo demás, que teníamos que tener una visión clara de equipo, de trabajo. Yo creo que somos un equipo, pero qué mejor ser que el trabajo en equipo sea lo mejor.
Un
Es
solo
mejor
cuerpo.
un trabajo en equipo que un equipo de trabajo. Y yo
Así
creo
es.
que para reducirlo en lo breve, necesitamos unirnos, reconocer que todos tenemos algo que contribuir, dejar mis pretensiones personales y lanzarnos a las direcciones del reino, de la
Amén.
misión de Dios.
Amén. Ojalá lo podamos lograr poco a poquito, hermano, y vamos a todos a poner nuestro granito de arena para que esto sea una realidad, porque en verdad yo lo estoy viendo ahora más que nunca. Tenemos un potencial tan grande. La iglesia hispana, con alguno de los obispos platicaba esto y decía, tradicionalmente hemos sido los hispanos el campo misionero y nos hemos quedado con la mentalidad de campo misionero. Ya no. Nosotros tenemos que ser la plataforma misionera. Ahora
Venga.
nosotros somos los que tenemos que salir y al hispano es al que van a recibir por todos lados. Pero la iglesia debe de dejar esa mentalidad de campo misionero.
Bueno, Jorge, ¿puedo añadir una
Sí,
frase que
por favor.
le digo a mi equipo? Estamos en el gran país del norte. Tenemos el país donde miles de personas quieren venir. Hasta dan su vida para venir acá. Pero tenemos aún algo más grande que esto, al Dios de los cielos,
Amén.
que nos llamó. Dígame, yo no sé si todavía la edad que tengo, yo estoy muy apasionado, pero nunca, ojalá que nunca se me quite esta gasolina. Mire lo que digo yo, ¿qué es lo que no pudiéramos hacer? ¿Qué es donde? Dígame los límites de que esta iglesia poderosa en Dios, el
Así
único y
es.
sabio Dios. No hay más que él, no existe nadie. Y estamos en las plataformas donde los recursos abundan. Aleluya. Esto es algo poderoso lo que pudiéramos hacer para ganar. No debería de haber un lugar en esta tierra donde
Así
nosotros no
es.
pudiéramos enviar un misionero. No debería haber una ciudad en este país donde nosotros no pudiéramos plantar una obra, pero necesitamos unirnos y verlo de esa misma manera. Perdone, pero me emociono, mi
No,
pastor.
no, no, adelante, me gusta eso.
Yo existo para eso, porque la misión de Dios debe de ser la prioridad de todos nosotros.
Así
Ahora,
es.
que no haya, claro, hay que ser inteligente, hay que ser sabio, hay que manejar
Por
varias
supuesto.
cosas, pero para mí que esa es la ruta que debemos de continuar.
Y esto, mi última pregunta para cerrar nuestro podcast, hermano, que me interesa mucho tu opinión. El liderazgo de la mujer. Un tema controvertido, ya estamos de cara a la Asamblea 2024 y seguramente el tema se va a volver a abordar. Yo soy un convencido de la fuerza que hay en el cristiano. Como dice Pablo, no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra, ni nada. Pero ha sido un tema tan difícil y a la mujer se le ha relegado un poquito, y ahí tienen un liderazgo tan fuerte que a final de cuentas, hermano, ellas son las que mueven mucho de lo que es el movimiento de la iglesia, ¿no? ¿Qué es tu opinión respecto al liderazgo de la mujer?
Amén. Yo voy a basar mi opinión en la declaración que hizo el apóstol Pablo. Una vez que uno ha venido al conocimiento de Cristo, ya no hay rico, no hay pobre, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos parejos en la
Amén.
presencia de Dios. Somos instrumentos en sus manos, vasos de honra en sus manos. Eso es lo que yo veo. Por eso, sobre esa base, yo quiero decir lo siguiente. En la experiencia de mi vida, en trabajar, en servir como obispo administrativo, como líder, como misionero. Yo he podido tener la experiencia de trabajar con mujeres de Dios que tienen y han hecho un cambio, una capacidad tremenda, que han marcado regiones enteras, países enteros. Hermano, yo tuve el privilegio de sentarme y ver cuatro mujeres obispos en el país de Perú, hermano, directo, eran supervisoras territoriales y estaban compitiendo conjunto con todos para llegar a ser supervisor nacional. Yo era el director de campo cuando eso estaba pasando. Es más, yo le dije a mi director de misiones mundiales en ese tiempo, le digo, prepárate por si voy a tener que traerle un nombre de la primer mujer supervisor nacional de la Iglesia de Dios en Perú. Y él se puso un poco nervioso, le digo, pero eso no se puede detener. No voy a decir que eso no se hace, porque eso está de acuerdo a lo que se tiene que hacer. Mi opinión, la mujer es y debe de tener todas las oportunidades que ofrece nuestra iglesia para que pueda ministrar, para que pueda servir, para que pueda desarrollar. Eso de que no puedan ser obispos ordenadas, obispo ordenado, creo que eso es, no sé, eso más bien nos ha creado una situación. ¿Por qué no podemos tener a las damas ministro votando en nuestras asambleas mundiales? Eso no, para mí no tiene una razón de ser, ¿verdad? Más que nuestra propia organización, que yo creo que vamos a tener que dar respuesta a eso. Se han hecho
Esfuerzos.
movimientos intencionales para poder hacer eso, pero todavía nos ha faltado esa presencia latina, esa presencia hispana, que podamos nosotros darle vuelta a ese tipo de pretensiones. Se puede hacer. Y va a pasar.
Amén.
La única forma que debemos de mantenerlo, como siempre lo creo, es separar muy bien, y esa es mi opinión, separemos muy bien que no haya ningún otro viento de otro movimiento que vengan a alienar y a diluir lo que el derecho de la mujer ministro
Así
debe de
es,
ser. Yo
así es.
creo que no tengo ningún problema de
Amén.
poder tener un supervisor general mujer, un supervisor general, un obispo administrativo territorial o regional, yo creo que ellas son capaces. Hermano, yo vi la vida de la pastora Ana Ruth Díaz, pastoreando la iglesia más grande de América Latina, y yo no sé si del mundo, de muchas partes, y
Sí.
yo trabajé con ella, una mujer ejemplo que cuando se sentaba conmigo me decía, obispo, yo estoy aquí para servir, yo estoy aquí para usted, usted es mi autoridad, nunca tuvimos ningún tipo de situación. Yo tengo pastoras en Honduras que tuve la experiencia más grande, como la pastora Carmen de la iglesia Monte de Bendición, una pastora que manejaba 800 miembros, hermano. Y ella construyó un templo y esto, todo lo que sea. No hay nada diferente.
Así es.
Tenemos que seguir luchando y cambiando hasta que esto se dé a cabo. Mi opinión, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Ante Dios todos somos iguales y ellas se merecen su derecho de poder expresar su voto y participar en los procesos de la iglesia, porque lo he visto, no me lo han contado.
Amén. Hermano, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos fue volando y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda edición de este podcast más adelantito, y vamos a seguir hablando de estos temas porque son importantes y solo quiero terminar diciendo esta plataforma, este esfuerzo que estamos empezando a hacer, que está naciendo apenas, yo sé que va a dar fruto, yo sé que es algo que Dios ha puesto en el corazón, no solamente mío, sino de muchas personas, de que esta unidad de la que hablas, a veces viene por el desconocimiento de lo que los otros están haciendo. ¿Cómo podemos dar a conocer todo esto? Lo queremos hacer. Así es que oramos para que el Señor pueda darle fuerza a esta iniciativa y podamos unir de alguna manera, ser un punto de enlace para que todos estos ministerios se puedan ir conociendo. Muchísimas gracias, hermano Otoniel Collins. Gracias, hermano, por tu tiempo. Y despídete, por favor, de nuestros hermanos.
Gracias. Muchísimas gracias a todos mis hermanos, especialmente a mi querido pastor anfitrión con esta idea creativa que siempre lo ha caracterizado. Que lo siga usando Dios, que lo siga derramando su espíritu y de esa creatividad que tiene y esa visión que tiene de unidad y de comunicarnos y poder ser más efectivo y eficaz en el ministerio. Gracias a cada uno de los que estén escuchando y hayan visto y vayan a ver este podcast, que les amamos. Aquí estamos en la región sureste hispana, mi esposa Xiomara y yo y toda mi familia, para servirle, los miembros del consejo, la iglesia región sureste, y estamos listos para servir y seguir cumpliendo la misión de Dios. Deseo mucho éxito, pastor Jorge Carpintero, por todo lo que usted hace, a usted y a su familia, y gracias, me siento muy honrado de que usted haya pensado en mí, y que le digo, quedé con muchos deseos de seguir hablando, porque usted lo inspira a uno con las preguntas que hace.
Amén. Gracias, hermano, que Dios te bendiga mucho.
Gracias.